La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Saludos, hoy os traigo tres efemérides muy interesantes. Por un lado, la de la quizá mejor arpista de todos los tiempos, la de un gran director de orquesta, y la de una ópera que se titula La Bohème, pero no es la que estáis pensando. Por supuesto, también seguirán nuestros habituales del año Schubert, Brahms y Donizetti. Pero vamos a empezar con una madrileña, Marisa Robles, que ha cumplido 85 años. Nació el 4 de mayo de 1937 en la capital de España y, bueno, pues desde muy pronto estudió este precioso instrumento, diplomándose en 1953. Al año siguiente dio su primer concierto junto al grandísimo flautista francés Jean-Pierre Rampal. Y bueno, después incluso le han dedicado obras Joaquín Rodrigo, Manuel Moreno Buendía, Jesús Guridi y varios compositores ingleses, entre ellos William Aylwin. En el año 58 fue nombrada profesora de arpa del conservatorio y se casó en 1960 con un instrumentista británico y se trasladaron a vivir a Londres y adquirió la nacionalidad británica. Allí apareció con frecuencia en televisión y, por ejemplo, participó en un famoso programa titulado Concerto, que recibió un premio Grammy. Bueno, ha trabajado con los más grandes instrumentistas y directores e incluso fue la directora artística de los primeros festivales musicales de arpa que tuvieron lugar en Cardiff, en el país de Gales, en los años 1991 y 94. Bueno, de hecho, como digo, ha paseado su arpa y su arte por todo el mundo, ha llevado, por tanto, el nombre de Madrid y de España por todas partes, aunque muchos piensen que es londinense, pero por supuesto ella nació en Madrid y no reniega de ello, y ahí sigue tan fresquita con sus 85 primaveras. Vamos a escuchar el arte de Marisa Robles interpretando el primer movimiento del concierto de Händel, el que en realidad es un concierto para órgano, pero del que él mismo hizo una transcripción, del Opus 4, número 6. Thank you. Nuestra felicitación a la gran Marisa Robles, que tocaba así de maravillosamente bien este alegro inicial del concierto de Händel con la Academia San Martín de Fields y la dirección de Iona Brown. Y ahora vamos a glosar la ópera La Bohème de Leoncavallo. Sí, sí, el de los payasos escribió una bohème y se estrenó el 6 de mayo de 1897, o sea, hace 125 años en el Teatro La Fenice de Venecia. Parece ser que la escribió más o menos a la vez que Puccini, basándose en la misma novela, Las escenas de la vida de bohemia de Henri Murger. Lo que ocurre es que la estrenó 2 años después y claro, la obra de Puccini se hizo tan famosa y es una de las más queridas por el público que nunca tuvo la misma suerte la de Leoncavallo. Incluso le cambió el nombre, el título más tarde la revisó y la llamó Mimi Pinson, pero como digo, nada, no hubo manera. Bueno, el caso es que la ópera tiene algunos contrastes en cuanto al personaje de Mimi e incluso pues hay cambios. Por ejemplo, hay un personaje nuevo que es Eufemia, que era la novia del músico Schonard y que aparecía en la novela pero que no la utilizó Puccini. Y también hay cambios en las voces. En Rodolfo aquí es un barítono, el tenor es Marcello. Y Musetta, en vez de una soprano, es una mezzosoprano. Bueno, pues como digo, la historia es más o menos muy parecida, aunque haya algunos retoques, y pero el final es desgraciadamente el mismo. Mimi acaba muriendo. Vamos a escuchar el aria del personaje de Marcello, que es el pintor, y que, ya sabéis, está enamorado de Musetta, la casquivana, que unas veces se va con él, otras se va con otro, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar al genial Mario del Mónaco en este aria de la Bohème de Leoncavallo, Testa adorata, querida cabeza. Enfadado el bueno de Marcello, porque ya sabéis que Musetta, bueno, le pone los toriles, que se dice, demasiado a menudo, pero por supuesto la sigue queriendo y acaban juntos, ya sabéis. Era la voz impresionante, inabarcable siempre del genial Mario del Mónaco, cantando este Testa Adorata de La Bohème de León Caballo, que se estrenó hace 125 años. Y seguimos ahora con Franz Schubert, que nació hace 225 años, y estamos con su Quinta Sinfonía, que es la primera que ha entrado en el repertorio, por así decir, de manera completa, ¿no? Ya hemos escuchado los dos primeros movimientos, hoy llega el tercero, que es el típico minueto, que incluso todavía sigue recordando un poco a los de las sinfonías de Mozart. quinteto de la Quinta Sinfonía de Franz Schubert, en esta versión con instrumentos antiguos de los London Classical Players, dirigidos por Roger Norrington. Vamos a seguir ahora con Donizetti, que escribió esa maravilla que es L'Elisir d'Amore, que después de Ana Bolena le dio todavía más fama. Y es que prácticamente aquí cada número es encantador, divertido, conmovedor, vamos, te seduce casi cada página, ¿no? Vamos a escuchar el momentazo de Adina, después de que haya escuchado a Nemorino sollozar solo como un idiota. ¿Recordáis del último día que lo dice así el personaje? Y Adina, bueno, pues se ríe de él y les dice a todos los campesinos, que ya sabéis, ella es la dueña de la finca, que vengan, que les va a contar, que les va a leer la historia del famoso filtro que unió a Tristán e Isolda.
Oh,
Bueno, Adina se ríe. Morir de amor por mí, dice. Buah, buah, buah. Y el otro, claro, está que explota la criatura. Bueno, pues ahí queda la cosa con Mariela de Vía cantando el papel de Adina, Roberto Alañal de Nemorino y la orquesta, la English Chamber, la orquesta de cámara inglesa dirigida por Marcello Viotti. Y ahora seguimos aquí la batuta mágica de Onda Madrid con Brahms y su segunda sinfonía. Sí, sí, porque después de que estrenó la primera con tanto problema, la segunda le sale casi del tirón. Aparecerá a finales de 1877. Él había establecido irse en primavera a hacer visitas a Italia, mientras que en verano se iba, no se lo montaba mal el tío, a los balnearios austriacos, suizos y alemanes, casi nada. Bueno, pues en este caso fue un viaje a los a Porchat en Austria, junto al lago Werther, en los Alpes Carintios, cuando empezó a trabajar en la sinfonía en el verano y la completó en octubre. Enseguida fue un éxito. Por ejemplo, Clara Schumann predijo que iba a ser más querida y más aplaudida que la primera. Y que, bueno, pues entusiasmaría mucho porque era más coloreada y digamos que más agradable a la escucha. Bueno, la verdad es que Brahms vuelve con una economía de medios a hacer verdaderas maravillas, ¿no? Y en el primer movimiento amplio, que va a ser el que vamos a escuchar hoy, presenta un motivo de solo tres notas que prácticamente va a ser la base de toda la sinfonía, sobre todo los movimientos primero, tercero y cuarto. Esas tres notas son re, do sostenido y re. Lo tocan chelos y contrabajos. Y como digo, pues después habrá un segundo tema absolutamente maravilloso que cantan los chelos y las violas. Aquí va el alegro inicial de la segunda sinfonía de Johannes Brahms. De nuevo le escuchamos a John Eliot Gardiner con su orquesta de instrumentos antiguos, la revolucionaria y romántica, en un concierto público, en directo. La música de Johannes Brahms, siempre con una variedad en la orquestación, con unos cambios de ritmo realmente admirables, y esta coda deliciosa con la que concluye el allegro del allegro inicial de la sinfonía número 1 en re mayor, la opus 33 de Brahms, con John Eliot Gardiner y la orquesta revolucionaria y romántica, con instrumentos antiguos y con ese sonido tan particular, sobre todo de las trompas naturales. Y vamos a ir poniendo el punto final hoy al programa recordando a un gran director de orquesta, Gary Bertini, que claro, alguno pensaría que era italiano, pues no. Nació nada menos que en Moldavia, en la localidad de Brichevo, hace 95 años, el 1 de mayo de 1927. Cuando tenía 5 añitos, su familia emigró a Palestina y más tarde estudiaría dirección de orquesta, composición y musicología en Milán y París. Tuvo profesores nada menos que a Nadia Boulanger, Arthur Honegger y Olivier Messiaen, casi nada. Bueno, después haría su debut con la Orquesta Filarmónica de Israel, incluso fundó un coro de cámara, después hizo una gira por Estados Unidos al frente de la Filarmónica de Israel, bastante exitosa, y 5 años más tarde creó la Orquesta de Cámara de Israel. Durante los años 60 del siglo pasado, tomó la dirección de varias orquestas europeas, primero en Alemania, después debutó en la Ópera de París, por cierto que también en ópera era un excelente director, y hay que decir que sobre todo brillaba en la música de los compositores del siglo XX. Bueno, estuvo también al frente de la Sinfónica de Detroit, la Sinfónica de Colonia, y también fue intendente de la Ópera de Frankfurt. Después, nada menos que en la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Tokio, e incluso a los 77 años fue el director del Teatro San Carlo de Nápoles. Finalmente actuó también en la Ópera de París y en la Scala de Milán con grandes éxitos, y desgraciadamente murió en Tel Aviv en 2005. Vamos a escucharle dirigiendo música del siglo XX de Maurice Ravel al frente de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia. Será el comienzo de la segunda suite con el amanecer y la pantomima. Música de Ravel dirigida por Gary Bertini. Hasta otra batuta mágica.